es abogado egresado de la Universidad de la República.
Un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
Inició su militancia dentro del Partido Nacional a los 16 años y desde el 2015 integra la Cámara de Representantes, donde ha presidido comisiones como Deporte, Trabajo y la Reforma de la Seguridad Social.
Bueno, lo que tengo para decir es que si de todo lo que se habló, de la gravedad de los temas que se manejaron, el problema es el tono.
Me quedo más preocupado de cómo llegué.
Presidió la Comisión de Deporte, en donde promovió un proyecto de ley para erradicar la violencia en el fútbol.
Haciendo lo mismo no cambia nada. El ministro decía, bueno, pero acá se critica el diagnóstico, pero si las cosas no salen, porque lo que pasa es que lo que está mal es vivir de diagnóstico.
Actualmente es diputado por Montevideo dentro del Partido Nacional. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Pedro Gisdonian.
Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por estar aquí.
Un gusto estar contigo.
Buen día.
Buen día para toda la audiencia también.
Buen día.
Bueno, vamos de lo general, de lo macro. Arrancamos con una evaluación en términos muy generales, así del rumbo que tiene este gobierno para usted.
Y bueno, ahí está la primera pregunta. ¿Tiene rumbo? ¿Cuál es el rumbo de este gobierno? Yo creo que ahí, y parece una frase armada, pero en realidad los hechos nos han llevado a pensarlo. A mí me toca estar presidiendo la Comisión de Trabajo, por ejemplo, y usted me pregunta cuál es el rumbo en materia de trabajo, y bueno, ¿cuál es? ¿El del ministro Castillo o el de O'Donnell, que sale a desacreditarlo, o el presidente, que a veces habla y no sabe si ir por un lado o por el otro?
Y que después lo cuestiona Castillo.
Y que Castillo lo cuestiona al presidente, y que bueno, y que los ministros no son capaces de sentarse a tomar un café para ver qué van a decir en relación al preaviso de los despidos, por ejemplo. Entonces, creo que ahí, bueno, en materia de seguridad, ahora seguramente vamos a hablar de estos nuevos números, me parece que esas vacilaciones, que esa falta de liderazgo de alguna manera del Poder Ejecutivo, después llevan justamente a tener esas dificultades que tenemos en un montón de aspectos.
Bien, pero un rumbo claro podría, digamos, estar detrás de lo que es la rendición de cuentas, que Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente anunciaron que no van a acompañar, uh-huh. ¿No? O sea que, ¿no advierte ahí por lo menos un norte, un objetivo?
Bueno, a ver, nosotros dijimos que en principio el mensaje que vino del Poder Ejecutivo no lo vamos a votar. Quedaban muchos días todavía para que se trate este proyecto, y creemos que debería haber una actitud distinta por parte del Frente Amplio en relación justamente al que no tiene mayorías y buscar algún tipo de entendimiento, salvo que tenga los votos arreglados por otro lado y esté armando todo esto.
Anunció Manini que iba a acompañar, ¿no?
Y bueno, por eso. Entonces, me parece que flaco favor nos estamos haciendo si no buscamos un entendimiento.
O sea,
no le importa entenderse.
Eso el Frente, pero vos no estabas en la foto el otro día.
Yo, cuando tuvimos la reunión de la coalición, sí, que fue en otra sala, después, bueno, a requerimiento de los periodistas y todo, que era mucho más fácil, aparentemente, por el audio y todo, ir a esa sala, la verdad que cuando llegué estaban todos los periodistas, estaba todo ahí. Estaba atrás, pero bueno, estuve en la reunión previa.
Porque Álvaro Delgado criticó esa foto.
A ver, Álvaro estuvo temprano en la reunión que tuvimos los legisladores del Partido Nacional, después nosotros trasladamos con el resto de la coalición cuál era nuestra postura, y creo que ahí sí hubo un entendimiento desde el punto de vista que ese rumbo que hablábamos hoy se repite nuevamente, un gasto que se basa en nuevos impuestos, las promesas de campaña que no se cumplen, por ejemplo, con los 2.000 policías en la calle, que todavía estamos esperando a ver cuándo van a venir, que dijo el presidente que al otro día los iba a tener, y bueno, está ahí, hay un rumbo, una falta de rumbo.
Pero ¿qué opinás del cuestionamiento que hizo Delgado, que es tu líder político?
¿En qué?
¿Qué cuestionó en definitiva? ¿No le gustó la foto, dijo? Sí. ¿Y la forma? ¿A qué se refiere?
Bueno, no sé, a ver, la verdad que yo creo que lo que ha trascendido más y lo que se le ha dado más importancia quizás son a la selfie, a la foto. A mí me parece que es mucho más profundo el mensaje de decir vamos a votar en contra de esto porque es malo para el país. Entonces, okay, si nos quedamos con un evento, con un hecho, a mí me parece que flaco favor le hacemos la discusión y a lo que es la política también. Porque, a ver, cada uno puede tener su punto de vista, que puede haber estado bien, puede estar mal, y todas son respetables y todas pueden tener un fundamento. Ahora, no puede ser lo más importante una conferencia de prensa. Yo creo que lo más importante acá es decirle, bueno, la gente no le dio mayoría parlamentaria como tuvo en otro gobierno, vamos a sentar a hablar, vamos a ver cómo podemos llegar a un acuerdo. Mirá que te podés equivocar. O sea, la soberbia nunca es un buen consejero en política. Y la verdad que el Frente Amplio sistemáticamente votó en contra siempre de todas las rendiciones de cuentas, de todos los presupuestos. Nosotros votamos el presupuesto nacional, le dimos una carta de crédito a este gobierno y bueno, y lamentablemente los resultados no aparecen. No aparecen en inseguridad, no aparecen en empleo, que son los temas que a la gente le importa, ¿no?
O'Done dijo acá que la postura del partido... de la coalición republicana, O'Done dijo que la postura de la coalición republicana fue apresurada y poco reflexiva.
Bueno, yo creo que no comparto con el ministro. No fue ni poco reflexiva ni apresurada, todo lo contrario. A ver, acá hubo un fundamento y claramente nosotros entendemos que no es la forma de llevar adelante el gasto. Y bueno, tenemos derecho también a votar en... una cosa negativa cuando creemos que no es lo mejor. Y lo hemos hecho no por votar en contra, porque ya, como les dije recién, cuando hubo que votar el presupuesto, se votó. Y el verso ese de que el Frente no votaba nada porque nosotros teníamos los votos, tampoco es cierto. Yo lo puedo decir, el periodo pasado yo estuve en la comisión de... Fui presidente de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social. Y los votos no estaban. Y sin embargo, el Frente Amplio nunca fue capaz de presentar nada en esa comisión porque no podía ponerse de acuerdo en la interna. No porque ya teníamos los votos nosotros. En la reforma de la caja profesional, ¿por qué no se votó en el periodo pasado? Si supuestamente nosotros teníamos los votos para todo. No se votó porque Cabildo no votó, pero al Frente tampoco le interesó votar una solución que era menos gravosa que esta que terminaron proponiendo ahora. Entonces me parece que hablamos de oposición destructiva, constructiva. Yo creo que la oposición lo que tiene que ser es responsable. Es decir, estoy de acuerdo en no y fundamentarlo, no por no. Como lamentablemente pasaba en el periodo pasado donde se votó que no a todo.
Ahora van a fondo, hablando de oposición, pidiendo la renuncia del ministro Carlos Negro, a partir de que se conocieron ayer resultados que ya se preveían. Se le acabó el tiempo y es responsable pedir la renuncia del ministro Negro, o en realidad lo que hace falta son otro tipo de cambios.
Bueno, a ver, hay que hacer una pequeña cronología, ¿no? Recordemos que este ministro asume diciendo que la guerra contra el narcotráfico está perdida, ¿no? Luego transcurre todo el 2025 a la espera de la presentación del plan para la seguridad que lo termina presentando en marzo de este año. Uh-huh. Y hoy salen los números que son el primer semestre más violento del año 2018, justamente cuando también estaba el Frente Amplio. O sea, aumentó todo, aumentaron los homicidios, aumentó los heridos de bala.
Bajaron poco, pero bajaron las denuncias de los demás delitos, ¿no? Un poco como le pasó también a la coalición en la administración anterior.
No, nosotros nos bajaron todos, menos los homicidios, bueno, que menos bajaron, pero bajaron.
Pero también bajaron el primer trimestre. Ahora subieron en lo que va el segundo trimestre y por eso da el semestre con el aumento. Pero el primer trimestre de este año también habían bajado los homicidios.
195 muertos
en el primer trimestre. No, es tremendo, pero simplemente no, cuando de un lado y del otro se manejan, suben y bajan, bueno, si vamos a ser estrictos, les pasa más o menos lo mismo a las dos administraciones.
No, yo creo que no. O sea, no, los números no son iguales. Acá aumentaron.
Segundo trimestre sí, bueno, aumentaron. Pero bajaron los demás delitos, que también le pasó a la administración anterior.
Los peores números del 2018. O sea, nunca tuvimos estos números en el periodo pasado. Entonces, bueno,
a ver. De homicidios no, es verdad.
Y bueno, está bien. Y entonces yo creo que acá, si el plan era la gran solución, y estamos con la aplicación del plan, y ahora lo último que salió fue sacar una tanqueta, que al final unas se podían, otras no. Bueno, eso es lo que vamos con la falta de rumbo. A los 2.000 funcionarios en la calle. La gente lo que quiere es que la policía esté en la calle.
Ojeda habló de Bukele. Ojeda habló de un eventual política criminal o de seguridad como la de Bukele. ¿Coincidirías?
Yo creo que eso es, en realidad, un poco recoger lo que es un sentir, ¿no? La gente está cansada de que la afanen.
No, pero más allá del sentir de la gente.
Yo voy a hablar por mí. A ver, Ojeda tendrá su punto de vista. Yo hablo del Uruguay. En Uruguay creo que tiene que haber un cambio de postura que, más allá de modelos que pueda haber en otro lado, tiene que aplicarse acá. Acá tiene que haber un convencimiento de que hay que respaldar a la policía e ir para adelante, que hay que contratar a la gente que haga falta y encarar el diente de verdad. Porque
¿Se tiene que acabar el recreo?
Y bueno, no sé si acaba el recreo, pero claramente en clase tampoco estamos, ¿no? Porque si cada vez hay más muertos, cada vez hay más herido de bala, cada vez hay más de control, cada vez la policía dice que le falta respaldo. Escucharon al presidente del gremio de la Guardia de la Republicana.
¿Pero se arregla con un cambio de pieza, de ministro?
¿O de política?
Lo que vos estás hablando es de un trasfondo.
Sí, sí, o sea, claramente.
El tema ideológico, respaldo a la policía, según vos no va a venir con Carlos Negro, Juan Pérez o cualquier nombre.
A ver, ¿tiene que haber un cambio de política? Sí. este ministro está alineado a lo que puede significar un cambio de política. Calculo que si tuviera...
¿Y si no estuviera alineado, no está?
La haría. Entonces, bueno, lo que está aplicando ahora a mí no me gusta. Creo que... No, a mí no me gusta. Los números hablan por sí solos. La gente estaba con miedo. Nuevamente, la inseguridad volvió a ser un tema de debate. También, porque si bien siempre estuvo entre los primeros, ahora es impresionante lo que te dice todo el mundo. O sea, está lleno de gente que de rastrillo. A ver, vamos a hablar bien, porque a ver, de mujeres que le arrancan la cadena, de votos sin matrícula que tiran a la gente por cualquier lado. Entonces, bueno, a ver, yo no puedo ir contra, si no, soy un necio. O sea, la realidad le está dando de bomba en la cara al presidente y al ministro. Bueno, ¿y las medidas cuáles son?
Pero cifras más, cifras menos, incluso actores políticos de tu partido han dicho que es un problema que de trasfondo no lo ha podido solucionar ningún gobierno y que en realidad esa sensación es independiente de los gobiernos. Hace tiempo que viene esa sensación de la gente y que está bravo, está duro, y que aparte es lo que te mueve la aguja electoralmente, sí, también.
Sí, está peor. Y yo creo que básicamente lo que decís vos es un poco lo que dice Negro. Que no, hay un problema estructural. O sea, yo, y no solo con este tema, tengo un tema yo con el siempre se hizo así, hay un tema de estructural, pasó con otras cosas. Yo creo que acá, a ver, si vos tenés un problema, tenés que buscar la solución. Si lo que estás haciendo no da resultado, bueno, hay que buscar por otro lado. Pero
entonces, reformulamos
la grandeza y abrir
reformulemos
la
pregunta, ¿no? Efectivamente, la coalición republicana, cuando llega al gobierno, en gran parte, algunos dirán que el total de las causas fue por la inseguridad, ¿no? Lo que no pudo lograr el Frente Amplio. Para la propia coalición, que mejora los números, tampoco quedaron 100% conformes. Por lo tanto, eso de recoger el sentir de la gente a veces no es suficiente, ¿no? Entonces, hoy... Esto que dice usted, hay que recoger el sentir de la gente y por eso capaz que Ojeda sale con Bukele. Le pregunto en concreto, ¿estaría dispuesto Pedro Gisonian de, por ejemplo, aplicar una política que le quite o le reste garantías, ¿no?, a los delincuentes, a la gente, en pos de una mano dura mucho más rigurosa, valga la redundancia?
Yo soy abogado.
No le llames Bukele.
Y para mí, lo que tiene que estar dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. O sea, dentro de las
posibilidades. Bueno, pero las leyes se pueden reformular.
El marco legal actualmente permite avanzar de otra manera en un montón de cosas. O sea, lo que hablábamos hoy del respaldo de la policía, nosotros a través de la LUC lo implementamos y dio resultados. Yo creo que...
Pero eso no cambió.
A cualquiera que ande en la calle le preguntás cómo fue la gestión de la Rañada.
Perfecto, pero Pedro, ¿eso cambió?
Lo negro, y quiero ver hasta lo del frente, te van a decir que...
¿El respaldo a la policía cambió?
Y bueno, yo creo que sí. Es lo que ha dicho, por ejemplo, el presidente del sindicato de la Republicana. No lo digo yo. O sea, lo dice la propia policía. Entonces, a mí me parece que ahí es donde tenemos que ver. En el 2019 se dio lo de la seguridad y fue una de las grandes causas por la cual... Perdió el frente, perdió porque se...
¿No se estarían matando los narcos puertos entre bandas si hubiera un respaldo mayor a la policía?
Bueno, a ver, eso es un tema que tiene que resolver las autoridades policiales. Si hay un problema de narcos que se están matando como se están matando, bueno, claramente hay un fallo también de la policía. Yo no digo que todo es evitable, pero claramente si estamos en un nivel de que se mata casi 200 uruguayos en 6 meses, a ver, si es de narco entre narco, lo que sea... No está bien, o sea, porque
claro que
en
no,
esas balaceras que se matan entre narcos, murieron niños.
Por también. Supuesto, las
entonces,
balas
bueno,
perdidas.
Ahí
lo que estoy tratando es de bajar a tierra en medidas concretas o alternativas a las que hoy están aplicándose por parte de la oposición, ¿qué harían? Porque si no, de nuevo, nos quedamos en el diagnóstico de que está mal y que está mal. Bueno, ¿qué alternativas, sobre todo cuando vienen de gestión? O sea, y tampoco es que gestionaron hace 20 años la inseguridad, la gestionaron hace muy poquito, ¿no? Entonces, bueno, hoy, ¿cuál es la alternativa?
La alternativa que consideramos, y por lo que he hablado, obviamente yo no soy un experto en los temas de seguridad, es respaldar a la policía, darle equipamiento, contratar más efectivos, que claramente hacen falta, porque hasta Orsi lo dijo, que faltaban 2.000.
Bueno, pero después no se vota la rendición de cuenta y cómo, de dónde sale.
La rendición de cuenta, los votos para contratar policía están... Porque aparte de la rendición de cuenta, la rendición de cuenta podría decir, apruébese la rendición de cuenta del año pasado y ya está. O sea, que la rendición de cuenta se use como ley ómnibus para meter un montón de temas es otra historia. Para lo de la pobreza infantil es lo mismo. No es la única forma de votar las cosas a través de la rendición de cuentas.
Bien, cuando tiene otro tiempo, América, tiene otro tiempo, ¿no? Una cosa es a través de la rendición.
Yo no creo que no. Yo creo que para un tema como seguridad.
Ley por ley.
No debería tener una demora mayor a esto. Todo lo contrario. Quizás puede ser hasta más rápido. Yo creo que hay un a ver, el Frente Amplio del gobierno intentó un diálogo por el tema de seguridad. A la primera reunión fue el ministro. A las otras dos ya fue la subsecretaria. Después ya no fue ninguno. Ninguna de las propuestas que el Partido Nacional hizo, de los técnicos, de los que estuvieron en el gobierno, fue tomada en cuenta. Entonces, ante esa soberbia, ante esa falta de autocrítica, bueno, nosotros estamos planteando que se tengan en cuenta las propuestas que se hicieron, que se respalde la policía, que contraten a la gente que tiene que haber, que tengan
propuesta,
el equipamiento, que tiene que la gente los vea cuando vas a los barrios, sí, como estaban los pagos, como estaban todos, que hoy no los ves. Hoy no hay una presencia policial como debería haber para la situación que se está viviendo. Y bueno, la respuesta no está ahí, y no lo digo yo de vuelta. ¿Por qué le dan los números que le dan al gobierno? Al gobierno le dan los números que le dan, una, por los errores que está cometiendo, dos, por la inseguridad, tres, por la falta de empleo. O sea, basta hablar, la gente, no hay un mango en la calle, y eso no lo digo yo tampoco. O sea, hay un tema, y estamos en invierno y todos sabemos todo lo que trae eso. Entonces, vamos a entender la situación, y yo, repito, no soy de los que cree que acá la única forma es criticando y todo. Yo he estado siempre tendiendo la mano y todo, pero ahora creo de verdad que nadie se salva solo, ¿tá? Yo no creo que cuanto peor le vaya al gobierno, mejor, porque acá vivimos todo acá, y todos tenemos familiares, tenemos todo, y esta situación la vivimos todos, porque nadie está bien si todo alrededor está prendido fuego. Entonces, bueno, lo que está sucediendo acá creo que es una falta de apertura, que el Frente Amplio considera que bueno, que tiene que hacer todo por sí mismo, y bueno, no tiene la mayoría, ha encontrado socio como Cabildo Abierto que le ha votado las cosas, pero me parece que no es el espíritu que tiene que haber de decir, bueno, no tenemos, vamos a sentarnos, vamos a buscar un acuerdo, ¿qué piensan en esto? ¿Podemos llegar hasta acá? Como
¿podría pasar que haya margen para negociar?
Obvio, tiene que haber margen. Si a vos te invitan a un diálogo por inseguridad y vos vas y le presentás propuestas, es que vos estás dispuesto a ayudar. Ahora, si después no va ni el ministro ni a su secretaria y no te toman en cuenta, vas 2, 3, 4, 5.
No, digo ahora.
Están tomando el pelo.
Digo ahora con la rendición presentada.
Sí, nosotros lo dijimos. A ver, nosotros votábamos en contra al proyecto de ley que vino como vino. Si hay una postura del Frente Amplio de sentarse a hablar y ver qué posibilidades hay de cambiar en una serie de aspectos, nosotros no estamos.
Ahora, Pedro,
ya le votamos el presupuesto.
Vos recién decías, tocabas un punto que me parece bueno si se llevara a la práctica, que es, obviamente, a ustedes no les sirve que esté todo prendido fuego.
A nadie le sirve.
Está, pero ahora vos escuchás a la oposición y está todo prendido fuego, está todo mal. El oficialismo, o sea, nada. O sea, en la gente la sensación que hay es que es todo politiquería.
Bueno,
y para
bien,
la urna.
Pero qué está bien.
Y no sé, decímelo vos.
Bueno, yo soy representante y tengo que hacer y decir lo que veo y lo que siento.
Y está todo mal.
Y no es por criticar. Y bueno, yo qué sé, en seguridad estamos bien, en empleo estamos bien, en educación estamos bien. ¿En qué estamos bien? Bueno, yo creo que hay un montón en infancia, en el Mides, en la situación de calle. Digo, a ver, por eso yo le hablaba de oposición responsable. Yo no es decir todo mal porque está el gobierno, que eso era lo que hacía el Frente. Eso sí hacía el Frente. Yo no creo en eso. A ver, votamos el presupuesto. En esta rendición de cuentas viene una idea mía, que fue el tema de las matrículas tapadas, y el gobierno lo recogió. Yo tuve diálogo con el ministro Negro. A ver, y además eso es otro tema, ¿no? Cuando vos marcás una situación o algo que está mal, no significa que vos no tengas la posibilidad de tener diálogo y que tengas buena relación con las personas. Yo creo que acá eso también es importante, construir desde el lugar de que vos puedas llegar a un acuerdo, y ha pasado en un montón de cosas. La mayoría de las cosas se votan por unanimidad, y eso también es bueno saber. Claro, cuando estamos en una situación de rendición de cuentas, donde los temas hay que ponerlo arriba de la mesa, yo creo que hay que decir sí, vamos a votar, no, hay que votar, y por qué. Y bueno, nosotros entendemos que hay un montón de cosas que está mal y que hay que tener otra actitud, porque la gente no les dio la mayoría parlamentaria para que hagan lo que quieran. Y me parece que Cabildo, que le ha votado todo, digo, les dio esa mayoría, que está bien, es legítima, porque también nosotros la tuvimos que buscar cuando éramos gobierno, pero me parece que nos perdimos una buena oportunidad de ir un poco más allá, porque cuando vos sacás algo por diálogo, por tener un tipo de negociación, tiene una base de aceptación mucho más fuerte, porque tenés un respaldo distinto. Entonces, es una buena chance que creo no se está aprovechando.
¿Cómo te parás vos con el tema de la discusión sobre las transferencias económicas a la primera infancia? Donde, bueno, el debate es si en efectivo o no en efectivo, con contraprestación o no contraprestación. ¿Cuál es tu posición?
A ver, lo hemos planteado, nosotros estamos, entendemos la emergencia en muchos casos. Yo creo que ha funcionado de la manera que está ahora, que es con una contraprestación y no dando la plata. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tentar a que eso se desvíe. Yo creo que es muy importante, y a ver, y lo digo de verdad, para que una familia, y lo dijo el ministro, que eso también a mí me choqueó bastante, porque que un ministro de Economía te diga esto, lo único que hace es atacar la pobreza estadística. O sea, le vamos a dar una plata para que estos que hoy están acá suban. O sea, son personas, no números. Porque mañana vuelven a sacar esa plata y vuelven a bajar. ¿Cuál es la forma que ha habido en el Uruguay históricamente para que la gente pueda avanzar socialmente? Empleo, educación,
empleo.
Vivienda digna.
El punto es la contraprestación.
Yo creo que la contraprestación es fundamental. Mirá, y lo puedo decir porque a mí me gusta recorrer. O sea, hay gente que está todo el día en la casa. O sea, ¿cuál es el problema en que vaya y que lleve a los hijos a la escuela? ¿Cuál es el impedimento que tiene? Al hijo lo están si no lo lleva a la escuela, ¿lo está condenando a qué? Porque, a ver, la escuela, además de lo que pueda aprender, es un lugar de respaldo, donde hay una persona que están preocupadas por ellos, donde pueden interactuar de otra manera, donde pueden alimentarse, donde pueden tener un montón de aspectos.
Ahí yo no sé.
Es fundamental que vaya a la escuela y que tenga controles médicos.
Claro, lo que pasa
es
que ahí, viste, te dicen desde el oficialismo, te dicen una cosa, desde la oposición otra. De verdad lo pregunto genuinamente, si está estudiado cuán vinculante ha resultado en estos años la prestación y la no y la inserción o el mantenimiento de la inserción del chiquilín en el sistema educativo.
Uh-huh. Dicen que la mayoría van. Entonces, ¿para qué?
¿Y cuando se retira, dejan de ir? ¿Cuando se retira la prestación, dejan de ir?
Y bueno.
Cuando se les busca para la rematriculación.
Si se la retiran, deberían.
Claro, por eso, cuando se le retira.
Para que vuelva. O sea, si acá el interés.
¿Y vuelve?
Y bueno, y si no, no le das la plata. Entonces vuelven.
Pero está estudiado que vuelvan, porque ese es el tema, la rematriculación, no sé cuán linkeado está a la prestación. Que no quita la discusión, ¿no?
Primero, a ver, si me preguntás a mí, yo creo que es importante que haya una contraprestación, en este caso, una contraprestación básica, que es que los chicos vayan a una institución educativa y tengan control de salud. O sea, acá no es que se está pidiendo que
no
vayan a picar
piedra,
está
claro.
Al contrario, es la forma que creo que tiene de poder avanzar y de que ese cambio de pobreza no sea... sacarlo de la pobreza estadística.
Está bien. Hay otro tema que no es solo...
Son personas.
No, está claro. No, y también podemos llegar a discutirlo hasta desde una perspectiva de dignidad, ¿no?
Total.
Bien. Ahora, también hay otro aspecto que señaló la oposición, y acá hubo matices, no sé dónde te ubicas vos, Pedro, pero está... por ejemplo, Bordaberry fue muy, muy duro, muy crudo, ¿no? Cuando habla de cómo evitar que la gente haga con la plata de la transferencia lo que no debe, no son sus palabras,
tu
pero más o menos.
Del sector también, Graciela Bianchi, dijo, también, es para agua, no Coca-Cola.
Claro. ¿Dónde te parás vos? ¿Por qué es importante en qué gasta la plata que va de transferencia la persona pobre?
A ver, yo creo que y lo hablábamos el otro día, ¿no? Porque uno me decía, bueno, pero si tiene un problema tiene que pagar una pensión, o tiene. Yo creo que ahí es donde está el tema de las distintas cosas. Si tiene que pagar una pensión, tiene un problema de vivienda, no es con esta partida que tiene que pagar el alquiler. Porque, a ver, cualquiera de nosotros sabe lo que vale un alquiler. Y si vos le vas a dar 10.000 pesos por mes, ¿qué alquiler va a pagar? Esto es ¿para qué es esta prestación? Esta prestación es para que no le falte lo básico, que es la alimentación. Entonces, si vos decís, se lo vas a dar la plata. A ver, vas a cualquier barrio y ves los cartelitos que ya aceptamos MIDE y todo, que después se ha prestado para un montón de cosas. De todo. La mayoría lo usa bien. Ojo, porque a ver, yo creo que es importante también destacarlo. Ahora,
hablamos de la tarjeta Uruguay Social.
Vuelvo al inicio. ¿Para qué vas a abrir una ventana? ¿Para qué vas a abrir una ventana para que pueda pasar eso? Para que puedan gastar en otra cosa. Que
para
no
que
sea...
se desvíe el objetivo de los fondos.
Si a vos a ver, hay un esfuerzo de todos los trabajadores, porque acá vamos a entender la plata esa de dónde sale. Porque yo también, acá hay cientos de miles de uruguayos que ganan 25.000 pesos, ¿no? O sea, con 25.000 pesos, ¿cómo hacés para llegar a fin de mes también? Y eso, y eso tienen que también pagar alquiler, pagar comida, pagar... Entonces, y a eso pagan también impuestos, ojo. Entonces, a eso que vos le estás sacando, ¿para qué? Entonces, ¿para qué va a salir una ventana? Yo creo que lo importante es que los chiquilines tengan para comer. Sí, obvio. Porque si no tienen para comer, todo lo demás no tienen. Ahora, para mí tan importante como que coman, es que los padres tengan empleo para salir. Pues si los padres no tienen empleo, no van a salir. Vamos a seguir en la misma. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿cuál es el rumbo? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es la solución para esta gente para tener una salida laboral?
Hay una discusión que se ha dado en el sentido de decir, ¿por qué le controlan al pobre si toma Coca-Cola o agua o vino? y a los legisladores no controlan si con la plata que le pagamos se chupan whisky o lo que sea.
O compran libros en por Amazon.
Sí, a ver, digo, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. A ver, vos podés controlar como cualquier empleado público que cobra un sueldo también, no solo los legisladores, si entramos en esa. Sí. Digo, me parece que...
¿Y por qué controlar al pobre?
No, pero acá no se le está... Eso es demagogia, pura y dura. ¿Está? A ver, digo, no es que se le controle al pobre, porque el pobre es el que paga el impuesto también. ¿Y por qué al pobre que paga el impuesto, quién lo respeta? Pues si yo te estoy pidiendo que vos hagas un esfuerzo para ayudar a este otro y no controlás lo que estás haciendo, le está faltando respeto al que le estás cobrando también. O sea, ¿cuál es la finalidad de la prestación? Yo creo que ahí es donde está la clave de todo y que hay que entenderlo. Digo, porque acá nadie controla nada y si le va bien, ojalá que pueda tomar Coca-Cola todos los días. ¿Y quién va a estar en contra de eso? Ahora, hoy en día la realidad de esa gente no es poder tomar Coca-Cola todos los días. Porque a veces no tienen ni para comer. Entonces, si acá el objetivo es que coman, bueno, que usen eso para comer y no es control. Es una forma de también de tener una trazabilidad con lo que, en definitiva, la sociedad entiende que tiene que hacer. Y yo estoy de acuerdo en que la sociedad lo tiene que hacer ese esfuerzo. Ahora, tiene que hacer para que los chiquilines estén mepuchereados, para que tengan la posibilidad de ir a la escuela, para que puedan ir un médico.
Solidaridad, eso, responsable.
Eso es. Y obvio. Responsable con los dos. Y responsable y además respetando a los que la reciben. Porque yo creo que también, el de alguna manera, estar, no encima, diciendo y haciendo un control, porque acá tampoco estamos proponiendo nada extraño. Acá lo que se está proponiendo es que vayan a la escuela y que vayan al médico.
Entonces,
eso también es una forma de que haya una responsabilidad y que valore también un poco lo que está recibiendo. Porque yo, repito, la mayoría no es así. ¿Estás entiendo? Porque hay madres que muchas veces están solas y que tienen que salir adelante y no se va a gastar esa plata. Mino porque tienen a los hijos que tienen hambre. ¿Estás? Entonces eso no es lo que pasa en la mayoría de los casos. Ahora, si vos tenés la tentación, hay problemas de salud mental, hay problemas de adicciones, y bueno, ¿y a eso cómo haces? Si vos tenés una tarjeta que solo puede comprar alimentos, yo prefiero que tenga eso y no la plata. Porque sabemos que porque no se controla ni ella misma, ni él mismo. Entonces, si vos tenés la posibilidad de que vaya y de hacer un seguimiento con tu objetivo, ¿para qué abre una ventana? ¿Para qué abre una ventana? ¿Saben para qué? Yo creo porque. Porque creo que la forma, de alguna manera, es decir, mira, nosotros te estamos dando esto, este gobierno te está dando esto, y después decir, los otros cuando vengan te lo van a sacar.
¿Para? ¿Es un juntavoto?
Clientelismo.
Y a ver, si no, ¿qué otra explicación hay? ¿Cuál es el problema de que vayan a la escuela? ¿O que vayan a un control médico? Eso es controlar, a ver, o decirle, en vez de tenerlo en una tarjeta, te lo dan en plata, sí es lo mismo, el objetivo es el mismo. ¿Para qué le das plata en efectivo? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la ganancia en cambiar la metodología o la modalidad?
Clientelismo político.
No sé, yo creo que huele a clientelismo político. ¿Sí?
¿Y si se plantea así en la rendición de cuentas, vos no lo votás entonces?
¿Cómo está planteado ahora? Sí. Bueno, nosotros lo vamos a debatir. Yo, a ver, no, como te dije al principio, yo no me amputo ninguna posibilidad porque yo no soy un necio. Ni estoy obsesionado con poner un palo en la rueda. Yo creo que votar lo mejor para lo que consideremos mejor para la gente. Sí. Y creo que hay tiempo todavía, porque eso es lo otro. O sea, dicen que fue muy rápido. Yo creo que eso al gobierno en realidad es mejor. Pues si tenés 45 días para discutir algo y a los dos vos sabés que así no, bueno, loco, a ver, vamos a ver. Vamos a sentarlo.
Y ahora esto que estás planteando con buen tino, que es con argumentación válida, ¿no lo has hablado con alguien por fuera de cámara, de micrófono? Porque en realidad, claro, estás vos, mañana habrá alguien del oficialismo. ¿No se lo has planteado y te ha dado su devolución o qué piensa?
Sí,
porque bueno, tenés un punto en lo que decís.
Y la devolución es lo que estábamos hablando ahora. O sea, no controla, nosotros no queremos controlar a los pobres, ¿no? Y la verdad yo creo que no es la respuesta.
No, pero controlar a los pobres con plata en efectivo. O sea,
sí, bueno,
que no sea plata en efectivo, ese es tu punto.
A ver, yo creo que la plata llega donde tiene que llegar. Y si hay posibilidades de abrir puertas para que no lleguen, yo no las quiero abrir. Eso es. A ver, y no es contra nadie. Al contrario, es a favor de los más chicos, que es para donde va la plata. Donde tiene que ir la plata. Entonces, ¿para qué voy a abrir una ventana si tenemos una posibilidad que también puede haber un desvío, pero es mucho menor? Si hoy en día se cumple. Bueno, a ver, yo estoy convencido. Yo fui a la escuela pública, todo. Yo estoy convencido de que la escuela es el lugar para el desarrollo de las personas. Si vos no tenés, hoy en día cada vez más, estamos viendo, hablamos de empleo, cómo muchas empresas de servicio que parecía que era el futuro de todo, se están yendo también. Entonces, ¿qué futuro le podemos brindar a estos chiquilines si ni siquiera van a la escuela? O hay el índice de deserción que hay. Yo creo que ahí es donde hay que atacar.
Lo que pasa
es
que esa capacidad interpretativa tuya tenés que que inyectársela a los padres de esos gurises que viven en carencias, en una situación precaria, bueno, en desigualdad.
Si
o sea,
yo ayudo diciéndole vas a cobrar la prestación mandándolo, yo no, creo que no, es una no, forma de inyectarle. A ver, de cualquier manera, porque es lo fundamental, porque no hay ningún niño que pueda ir para adelante y desarrollarse si no va a la escuela. Entonces, ¿cuál es el problema que vaya a la escuela? Este país fue el país siempre de eso, ¿no? Del progreso, de la familiar, de aquello de mi hijo el doctor a principios del siglo XX, pero después de poder ir avanzando. ¿Y cómo fue? Basado en la educación. ¿Por qué el Uruguay era distinto en América Latina? Era distinto porque tenía una educación primaria, laica, gratuita y obligatoria, que le dejaba a la gente progresar y ir para adelante. Y bueno, yo creo en eso, creo en la educación. Entonces, no lo veo como un requisito que esté siendo un control con los pobres. Todo lo contrario, creo que es un incentivo para que puedan desarrollarse y para adelante.
Pedro, las encuestas obviamente le dan mal al gobierno, pero tampoco le dan bien a la oposición. ¿Tomás esa encuesta a la oposición como tal o no le prestas atención?
No, atención.
¿Y qué te dice en cualquier caso?
Bueno, varias cosas. Yo creo que es complicado hablar de oposición, digo, porque como hay tantos partidos, tanta oposición, porque Salle es oposición y yo también. A ver, y no tengo nada que ver con Salle. Entonces, entiendo el dato. Creo que oposición es muy amplio para decir estoy conforme con la oposición. Creo que hay un poco de lo que veníamos hablando al principio. Yo creo que hay un descontento generalizado de la gente, por lo que hablábamos, y bueno, y se la agarra con la política, y está bien. A ver, yo creo que es lógico, porque uno trata siempre de buscar respuestas. Y bueno, cuando las cosas no están bien, ve cosas que o avanza en temas que capaz que en otro contexto no lo haría. Entonces, bueno, ante una situación complicada como la que está la sociedad toda, hay un descontento con la política. Yo esa es la primera lectura que hago. Después, hay muchos compañeros nuestros o militantes que están pueden decir que están disconformes con la oposición porque no somos lo suficientemente críticos. ¿Ah? ¿Qué nos pasa? Tienen que
son
ir más,
tibios.
Tienen que ir más al hueso, tienen que ser más. A ver, y yo lo que les dije hoy, lo creo. O sea, yo no soy un político que venga a destruir. Porque si para destruir, digo, sobra gente. O sea, yo creo en los acuerdos, creo en avanzar y en dar respuesta. Lo hemos hecho con un montón de temas que hemos tenido la votación de los diputados del Frente Amplio, como seguridad del deporte, como este que le hablaba, perdón, de las matrículas, hemos avanzado. Entonces, en ese diálogo yo creo que es importante cuidar, sí, lo que es la institucionalidad. Porque cuando todos son iguales y todos no sirven para nada, es donde aparecen los totalitarismos, donde aparecen los extremismos, que no son la respuesta, porque creo que el Uruguay ha demostrado, y creo que ha sido un orgullo nuestro siempre decir, bueno, mira, se sientan 13 presidentes de 3 partidos distintos, uno al lado del otro. Eso en Argentina no puede pasar, esto allá no puede pasar. Y es porque creo que hay un sentimiento de no es todo, son lo mismo y está todo mal. Entonces,
¿pero no hay una parte de oposición destructiva? Por bueno, eso que vos estás diciendo.
Sí, puede haber, sí, claro.
Que necia, sí. Que, o sea, todo lo, la antítesis de lo que vos...
sí, por eso yo te dije al principio...
De lo que te autoproclamás.
Sí. No, yo no lo autoproclamo. No, yo, te por quiero mí decir... ahora los hechos, yo...
Pero vos decís, yo no soy necio, no es destructivo, no, o sea, no está... pero hay una parte que,
hay una parte
que evidentemente...
Que tiene otro perfil y que entiende capaz que
esos
sí.
Que te reclaman que sos muy tibio, sí, que no vas al hueso, sí, y sí, que sí, por eso incluso perdieron las elecciones.
Se lo han dicho incluso a la calle Pou, eso. Y la calle Pou es por... mirar las encuestas y es el candidato que tiene mayor aprobación para una posible elección la que viene. Yo qué sé, a mí no me preocupa que me digan tibio, a mí me preocupa que me digan que no trabajo, que soy un vago, que no propongo, que no razono, que no debato, que no intento llegar a acuerdos. Ese es mi trabajo. Y yo creo que ahí es donde el Uruguay siempre tuvo esa tradición y no la debemos perder. Ahora, que yo por eso deje de decir las cosas o no marque los errores, tampoco. Creo que tenemos la convicción de haber trabajado siempre de una manera y de buscar lo mejor. Y bueno, en esa línea nos van a encontrar.
Últimos minutos de la entrevista. ¿Podemos saltar el tema? Me quería un poquito a la violencia en el deporte.
Yo le quiero preguntar. Pregúntele. Si hinchaba por España o por Argentina.
Bueno, a ver.
Gidonian no nos dice nada. No. Nos dice Armenia.
No, yo hinchaba por Uruguay. A ver, la verdad.
No, final.
A ver.
¿Te da lo mismo la final? ¿Te da lo mismo?
Sí, la verdad que sí. A ver, yo tengo un montón de amigos argentinos. Digo, España le ganó a Francia, que era... ¡pah!
No tendría por qué mentir.
El que se comió... Y no, la verdad que no. Y se comió a los niños crudos de Francia. Y bueno, y la verdad, España demostró que le ganó. Salió campeón de Europa. A ver, es un cuadro que viene Fidel y Argentina ganó un par de partidos, partido con Inglaterra.
Está igual, me estás hablando de lo racional. El bicho te preguntó bueno, pero, del sentir.
Y bueno, es de lo racional porque lo del corazón era Uruguay. Lo único del corazón era que ganara Uruguay.
Cuando te pones a ver un partido, siempre uno te tira. Así veas al Salzburgo contra el Anderlecht. A ver, siempre una camiseta te tira.
Yo lo vi con mucha gente que quería que perdiera Argentina. Y a mí no me pasaba eso. Yo tengo muchos amigos argentinos.
O sea, salvo Uruguay, te da exactamente lo mismo que si saliera campeón cualquiera de la Copa del Mundo.
A ver, no des ni un hate por nada. A ver, si vos me decís en el fútbol, en los clubes, sí. Quiero quiero que gane Peñarol, sí. Ahora, quiero que pierda Nacional, sí. Ahora, después.
Pero en esa reunión, ¿con quién lo viste? Asadito, me imagino, lo que sea. No sé, la mayoría quería que perdiera Argentina.
¿Y por qué sí? Porque piensan que ellos tienen tienen trenos, alcanzan, que también es medio racional eso, ¿no? Y después dice, bueno, ellos había algunos que dijeron que estaban contentos porque había quedado fuera Uruguay.
Hoy a las 7 sos tigrista.
¿Eh?
Hoy a las 7 de la tarde sos tigrista.
Como cualquier.
Juega Nacional con Tigre por la Copa.
Y cuando juega Peñarol contra otro cuadro, los hinchas de Nacional quieren que pierda Peñarol. Y eso sí es folclore y fútbol.
Bueno, y hablando de Mundial.
¿De cuál?
De Mundial.
¿Del que viene?
Hablando de Mundial. Terminó este Mundial. Sí. Fue espectacular este Mundial. Sí. La verdad que fue espectacular. Bueno, ¿y el que viene?
Y el que viene, bueno, para nosotros va a ser especial también. Pero, porque son los 100 años, vamos a tener un partido inaugural acá. Esperemos poder tener alguno más. Se está negociando poder tener algún otro. Ya vimos lo difícil que es llegar a esos niveles, ¿no? Bueno,
no estamos preparados para tener más
de... Lo de Qatar, lo que fue este, lo que, bueno, está, obviamente...
¿Y cómo vienen los preparativos?
Están en otra liga, bueno, está. Hay todo un trabajo que se está haciendo del periodo pasado con el tema de la adecuación del Estadio Centenario, a ver...
$120 millones, sí. Lo que hay que hacer.
Bueno, está, pero ahí hay todo un tema de negociación de dónde van a salir también.
¿Y de dónde?
Arabia. Bueno, pero vieron lo que es, a ver, lo que salía en el precio de las entradas para estos partidos también, ¿no? O sea, hay todo un tema también de evolución que es importante. En Estados Unidos invirtieron un montón de plata, pero ¿cuánto recuperaron? Miren que había las entradas más baratas, ¿cuánto salían? Por eso acá nosotros si también. Acá no van a salir 200 pesos las entradas.
Sí, pero
$2,000.
Bueno, ¿eh? $2,000. Bueno, $10,000.
A ver, y bueno, y en Qatar, ¿cuánto salía? A ver, obviamente que somos es un partido que está dentro del marco de otro
vamos
nivel.
Vamos a vender garrapiñada en la puerta.
Para, el gobierno,
ya los veo a todos acreditados. Ahí van a aparecer todos los carteles.
El gobierno constituye una comisión tripartita, ¿no? Para el seguimiento de la obra de las obras. Ejecutivo, Intendencia y AUF. Sí. Y el Parlamento no queda afuera, ¿no debería estar un poco más ahí supervisando todo?
Va a haber un tema de no, a ver, el estadio lo administra CAFO. Por eso está la AUF, quizás también la Intendencia tendría que estar más vinculado.
Está previsto que
la Asociación Uruguaya de Fútbol como vínculo con FIFA, que obviamente también va a ser de donde van a tratar de conseguir la mayor cantidad de plata posible para poder avanzar. A ver, yo creo que ahí va a ser mucho más una apelación al corazón que a la razón. O sea, el estadio es un estadio que tiene 100 años, que bueno, la idea es que esté en condiciones, obviamente, y va para jugar un partido y que bueno, sea un reconocimiento donde se juegue el primer partido, la primera final del mundo. A ver, después... Lo otro, obviamente, bueno, el estadio, las pantallas que había, o sea, creo que acá es complicado llegar a eso y creo que esa plata, a ver, no debería tampoco ser puesta toda por el Estado, ni mucho menos, hay que buscar sponsor, hay que buscar, bueno, para eso creo que se generó la comisión.
Estamos peleando por las transferencias y es importante. 120 millones, lo que es el mundo, ¿no?
No, bueno, pero no va a ser todo.
No, ya sé que
Pero hay que trabajar en una oportunidad.
Y va a venir pública. Gente, ¿no? Y va a venir un montón de gente que viene a dejar plata acá también. Por o sea, eso. Todos esos eventos traen...
Pero a ver, por la cuestión, estamos hablando de un par de partidos vamos a tener. O sea, sí. ¿Es necesario poner a $3,000 las entradas por dos partidos? Pues estamos hablando como que de una inversión, no es que vengan a quedarse toda una fase de grupos, bueno. Es un seguro un partido.
Sí, sí.
En el mejor de los escenarios podrás meter dos y después, bueno, nos mudaremos a Europa de todo.
Yo creo que se va a avanzar bastante en el tema de conseguir plata. A ver, hay un trabajo, yo creo que esta comisión que se formó ahora, porque ya hay un trabajo previo, la idea es buscar de con sponsor, buscar de FIFA. O sea, acá tiene que haber una solidaridad de alguna manera, creo también, con el Uruguay. A Uruguay no le pueden exigir gastar esa plata por un partido solo. O sea, hay una proporcionalidad.
Claro.
Creo que hay un gesto también de decir, bueno, se va a tener en cuenta. Yo me acuerdo cuando fueron los 100 años de los Juegos Olímpicos, que fueron en el 96, que bueno, que todo el mundo esperaba que fuera en Atenas, donde fue el primero y todo, y sí. Bueno, y fue en Atlanta. Y bueno, ahí ganó la plata, y bueno, después se lo dieron a Atenas, pero los 100 años no fueron en Atenas.
Y bueno, entonces, la Copa América ha sido rotativa, todo, te tendría que, y va a ser en Estados Unidos otra vez.
Bueno, o sea, está bien, porque viste que cambió mucho eso. Antes era cada dos años la Copa América, da otra posibilidad.
El
Mundial
de
Clubes, lo mismo. También,
Qatar.
Bueno, y ahí hay un tema, y es lo que decía vos, a ver, y nosotros qué podemos hacer, vamos a organizar un Mundial, bueno, si por un estadio son 100, imagínate poner 8 sedes, ¿y qué hacemos con los estadios al otro día? Porque pasó con la Copa América
Sudáfrica,
del 95.
Sudáfrica, los estadios.
¿Se acuerdan? El estadio de Rivera, de Paysandú, de Maldonado.
Sí.
Después, prácticamente, tuvieron muy poca actividad. Ahora el de Paysandú está divino, lo arreglaron todo. Pero el campus también está prolijo. Pero en Rivera, ¿cuánto hace que no hay un partido?
El Atilio Paio.
Era el estadio que entraba 30.000 personas y jugó Brasil, campeón del mundo. A ver, entonces. Y fue
se alojaba en Libramento, en el Yandaya, se alojaba. No sé si conocés ese hotel, pero no es para una selección brasileña. Romario, Bebeto, estaban todos esos nenes jugando en el Atilio Paio Olivera.
El mundo fue cambiando también, ¿no? Hoy, yo me acuerdo, el 95 era chico, pero claro, o sea. Hoy cambió, según
claro,
Copa América.
Hoy no sé si estamos ni para una Copa América.
Bueno, por eso. Entonces, creo que hay algo para poder avanzar. El fútbol acá, o sea, como decía, ¿no? De lo menos importante, lo más importante, la gente.
¿Y cómo puede ser que no podamos terminar con los episodios de violencia en el fútbol acá?
Y, bueno, y no podemos terminar porque el fútbol no termina de ser una isla y hay un montón de gente que lamentablemente no debería estar en los espectáculos deportivos. Y ahí yo creo que la clave es lo que hemos trabajado desde el primer momento, en dejar un poco el foco en los clubes y avanzar en la identificación y en las personas, que creo que es la clave de todo. O sea, una persona, un tipo que va a un estadio a robar un par de campeones en un baño, no es un hincha de Rentista, de Cerrito, Peñarol, que va a... No, es un delincuente,
ahora
es un ladrón. El que va a rapiñar a un estadio no es un hincha de que fue... No, es un cometió un delito penal. Entonces, y hay que identificarlo y tiene que tener la consecuencia que tiene que tener. Y la primera es no estar más dentro de una cancha. Entonces, ahí es donde me parece que... Porque si vos ponés 2.000 policías y tenés 20 que quieran ir a armar lío, vas a tener lío igual.
¿Y cómo haces cuando hay responsabilidad dirigencial?
Bueno,
y te voy a poner los dos casos así que es increíble, 2026, siglo XXI, la banda del parque, que fue a amedrentar y a hablar con los jugadores Nacional, los recibieron, los dejaron pasar, y te acordás Peñarol con Escobar, la delegación, no me acuerdo para qué partido era, que lo sacaron los barras, lo sacaron de la fila. Y después eso fue avalado por la dirigencia. O sea, esto es avalado por la dirigencia diciendo que fue en buenos términos. ¿Cómo vas a ir a tratar de extirpar el cáncer afuera si agarrás y le das alojamiento desde adentro?
Son dos cosas distintas. El primero, lo que es un partido, lo que pasa en un partido de fútbol, ¿verdad? Donde es masivo, donde hay un montón de gente, donde hay que tener otro tipo de control. Después, en esos casos, por ejemplo, más allá de eso, que yo estoy de acuerdo con vos, de que muchas veces se mira para otro lado, también hay un tema de actuación. Si hay un delito, bueno, tiene que haber una denuncia. ¿Por qué no lo denuncia? ¿Los jugadores por qué no denuncian? ¿Que los apretaron? Que
por miedo.
Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué hay? Ahí, por lo que surgió, bueno, fue un problema de la seguridad de los clubes.
Pero es los dirigentes. El dirigente te tiene que cuidar.
Totalmente. Bueno, y ahí hay un tema de los jugadores. ¿Por qué no se paró el fútbol por eso? Y se paró por el otro día. ¿Dónde están las autoridades del fútbol?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, hubo recontra poco ruido.
Los jugadores son más vulnerables también, y tienen menos, están un poco a merced de lo que hacen las hinchadas y los dirigentes.
Pero
no son tan libres los jugadores como para no sé, para tomar algunas decisiones.
No, un jugador mira si va
a denunciar también a un barra, ¿por qué no lo denuncia? ¿Capaz que algunos? Porque
o por complicidad o por miedo.
O por miedo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que
claro,
ahí es donde hay que avanzar.
Lo peor es que en este caso fue justificado. ¿Entendés? O sea, fue justificado.
En un caso X, que una hinchada X va y aprieta a un jugador. Bueno, hay que saber quiénes fueron los que fueron a apretar. Ahí el delito es del que va a apretar.
Es que esto fue un aprete camuflado en que fue en una bien, en buenos términos. No existe.
Bueno, está bien. Y si después...
Es horrible.
Bueno, a ver, vos también tenés que adaptarte a lo que es la normativa, ¿no? O sea, si los mismos que supuestamente son víctimas te dicen que fue en una buena y que bueno, entonces vos no puedes actuar tampoco. Bueno, porque ¿qué garantía hay? O sea, acá lo que tiene que haber es, obviamente...
Pero yo soy jugador, me tiene que proteger el club.
Bueno, está bien, pero eso es un tema de jugador con el club.
El jugador es un trabajador.
Es un tema de jugador con el club. Está bien. Pero no es lo mismo de que, por eso te digo, de un espectáculo público donde van 60.000 personas. O sea, ahí es distinto y la identificación tiene que ser el objetivo.
No, yo te hablaba como la yo te hablaba como la naturalización de la violencia, porque bueno, es un acto violento, bueno, que la te saquen de
vos ahí usaste una palabra que yo creo que es vital para todo. Sí. Lo usé también cuando
desde
la,
te putean desde
los graffiti. A ver, ¿y por qué? Porque naturalizamos lo que está mal. O sea, que van y afanan una bandera
el folclore.
Bueno, exactamente.
El folclore.
Y bueno, y eso donde te quiero, mirá,
pero eso baja de los dirigentes.
A veces sí, a veces no. No siempre baja los dirigentes. Hay dirigentes que no, que por miedo no lo enfrentan. Y un dirigente del fútbol, dentro de lo que son las funciones que tiene un dirigente, ¿es tratar con estos delincuentes? No, yo creo que no. Yo creo que al dirigente bueno lo tenés que cuidar. Ahora, si vos comprobás que hay una complicidad, que hay un apoyo, que hay un aporte por parte de los dirigentes, bueno, ese dirigente sí hay que cargarle con todo. Ahora, al otro hay que darle una protección, porque también es un ser humano que tiene una familia, que tiene una vida más allá del club, y todos sabemos, lamentablemente, que... Bueno, está, entonces, ¿sabes qué pasa?
Pero terminamos, no puedes estar omiso.
Terminamos, no, omiso no, obviamente que no. Si hay una responsabilidad, por eso fue lo primero que te dije. Si hay una responsabilidad...
La pregunta es por qué el dirigente quiere ocupar ese lugar que está ocupando.
Bueno, y esa es la respuesta a eso, que mucha gente se ha ido del fútbol también. Porque no está dispuesta a andar lidiando con estos delincuentes. ¿Y quién, entendés? Entonces, yo creo que un ejemplo de eso... es que nosotros lo planteamos, es que no sean los clubes los que mandan a la lista negra a las personas. ¿Tá? Porque esas mismas personas, esos mismos barros son los que aprietan al dirigente para que lo saquen. Entonces, ¿sabes qué? No, eso lo hace el Ministerio del Interior con la Fiscalía. Arreglar ya. Entonces, bueno, igual al dirigente ya le sacaste una responsabilidad. ¿Tá? De tener que lidiar a que lo vengan a apretar para decirle, vos te voy a sacar de la lista.
Te hago la última. Bueno. ¿Policía adentro de la tribuna o no?
A ver, los distintos gobiernos que ha habido desde que la sacó Mujica, la policía, han ido en la línea de que un policía dentro de una tribuna termina incitando la violencia. Mm. Yo creo que a mí la violencia me la incita más un delincuente que un policía. Mm. Entonces yo, a ver, yo soy abogado, no soy especialista en tema de seguridad dentro de una cancha.
No, pero te gusta el fútbol.
Yo lo que te digo es que tiene que haber un...
Te gusta el fútbol y después cuando, por ejemplo, Defensor Cerro, que hubo un incidente y se metió la policía, ligaron, porque obviamente se mezclan entre la gente normal, después liga un gurí, una bala de goma, otro pierde un ojo, y entonces decís, siempre vas a tener un problema. O porque no se meten o porque se meten y hay víctima la lateral.
La policía y casi matan a uno, una bengala también. O sea, que esté o no esté la policía, yo no creo que tenga que ser el factor de decisión de que pase algo adentro. Yo lo que tengo un guardia de seguridad sin nada privado como hay ahora, no puede reprimir nada. Entonces se da cualquier hecho y ¿qué pasa? Bueno, hay ahora términos medios de que están afuera, de que si lo llaman pueden entrar. Yo creo que acá lo que tiene que haber es primero un control distinto antes de entrar. ¿Tá? Que tiene que haber distintos instancias de control. Decir, bueno, vos estás, vos no estás, y no como ahora, que lamentablemente lo hemos podido comprobar. Hay gente que está en la lista y entra porque entran por otro lado. Bueno, y ahí sí hay una responsabilidad. Ahí tiene que haber cámaras, tiene que haber un control distinto y no en poder de los clubes. Eso también. Porque también pasa que se rompió la cámara, no sabemos qué pasó. Bueno, no, ahí las tiene que tener el Ministerio del Interior. Y ahí tiene que haber un apoyo también a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Creo que esa responsabilidad, empezar a sacarla de los clubes y que se empiece a ver un trabajo de verdad en identificar a los delincuentes y sacarlos, que fue lo que anduvo en Inglaterra, lo que anduvo en todos lados. A ver, la forma de que no haya lío es que no haya delincuentes. Y bueno, hay que sacarlos.
Bueno, estamos con Pedro Gisdonian llegando a las 11 de la mañana. Una última preguntita me queda nomás. Cortito nomás. ¿Cerrado o no el caso de la camioneta?
Bueno, yo creo que no se cerró nunca porque nunca respondió por qué le descontaron los $25,000. Creo que cuando responda a eso se va a cerrar y cada uno podrá hacer la valoración. Mientras no diga por qué le descontaron los $25,000, va a quedar abierto.
Bueno, muy bien. Vamos a las rapiditas.
¿Cómo no?
Vamos a las
rapiditas.
En
punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. ¿Comprarías un Tesla?
No.
¿El genocidio armenio tiene menos visibilidad que otros?
Sí.
¿La disciplina partidaria debería tener excepciones?
Sí.
¿Alguna vez te arrepentiste de una declaración pública?
Sí.
¿Lees los comentarios de las redes sociales?
Sí.
¿Podés sobrevivir un día entero sin hablar de política?
Sí.
¿Algún rival político te cae demasiado bien?
Sí, obvio.
¿Quién?
No, eso no inició.
Bueno, si pasa, dijo el aduanero. ¿Ha discutido por fútbol más que por política?
No.
¿El chusmerío político llega antes que las noticias?
Sí.
¿Te gustaría tener derecho a réplica en las reuniones familiares?
Siempre, sí.
¿Le prestarías el cargador del celular a un legislador?
Sí.
¿Por qué no? ¿De qué botón es productor acá? ¿Te gustaría tener un botón para silenciar a algunos colegas?
Sí.
Antidemocrático.
Sí.
Bueno, muchas gracias, Pedro.
Pedro Gisdoniar, muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista central del programa de hoy.
Gracias a ustedes. Tengan buen día.
Vamos con el flash informativo.